Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Buenos días. Hoy retomamos nuestro programa de Palabras Mayores después del verano.
Después del verano, no después del veranillo, que seguimos sudando. Puedes continuar.
Iba a decir eso, que lo de después del verano es un poco relativo. Habría que ver. Sobre los papeles se ha terminado el verano, pero en la realidad, pues no, casi que todavía no. Muy bien. Estamos desentrenadas.
Sí, bueno, es que venimos así como de verano, ya sabéis.
Bueno, hoy que es día 2 de octubre, queríamos aprovechar y hablar y celebrar un poco el Día Internacional de las Personas de Edad. Así es como se llama oficialmente. Muchas veces decimos, hablamos coloquialmente del Día de las Personas Mayores, que fue ayer. El Día de las Personas Mayores o el Día Internacional de las Personas de Edad sale de una resolución de 1990, así que tampoco es nueva, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata, o la idea de este día, la ONU cuando proclama algún día, es para buscar, dar difusión o dar mayor relevancia a determinados aspectos. En este caso, el Día de las Personas de Edad obedece a intentar responder a oportunidades y desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI.
Bueno, antes de seguir, voy a explicaros qué es una persona mayor, porque seguramente no lo sepáis. Por ejemplo, yo soy una persona mayor, estoy casi segura, pero si nos ponemos a analizar datos, resulta que hay un organismo muy importante, la Organización Mundial de la Salud, de la que oímos hablar fundamentalmente, yo por lo menos durante la pandemia, que todo lo analiza y todo lo explica. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, las personas son mayores a partir de los 60 años, pero hace una división. De 60 a 74 nos considera adultos mayores, o sea, no adultos pequeñitos, que son los chiquitillos, esos que corren por la playa y eso. De los 75 a los 90, ancianos, que ya suena como peor. A mí, por lo menos, cuando llega a los 75 y me llamen anciana, no me va a gustar. Y después de los 75 dice ancianos longevos, que cada vez hay más ancianos longevos porque sabéis que hay muchas personas ya o bastantes personas con más de 100 años. Entonces, bueno, ya sabiendo lo que sois, podéis seguir escuchándonos y saber si soy persona de edad o no.
A mí no me gusta eso de a partir de los 60. Me parece que podían saltar el primer tramo de 60 a 74 y empezar a partir de 74. Seguramente, pues tú, Clara, que me conoces, alguna vez habré contado la historia de mi abuela, ¿no? Cuando yo era pequeña, cuando yo tenía 3 años, falleció mi abuelo, el padre de mi madre, con 54 años. Y mi abuela tenía los mismos años entonces, y yo los primeros recuerdos que yo tengo de mi abuela, pues más o menos tendría esa edad, 54, 55, 56, cuando yo podía tener 5 o 6 añillos, una cosa así. Y yo siempre digo que mi abuela se murió más joven que como yo la conocí, porque cuando yo conocí a mi abuela, claro, estaba de luto de mi abuelo, entonces era entera de negro. Además, no sé en Madrid si sería igual, pero aquí llevaban también unas medias justo hasta por debajo de la rodilla, negras, opacas, y un pañuelo negro en la cabeza.
No, en Madrid el pañuelo, por ejemplo, no, pero las señoras llevaban medias negras. Dependiendo de la clase social, las medias eran negras de cristal o lo que tú dices, o la negra opaca que llegaba por la rodilla o que subía más con liga, pero vamos, que era negra. Y sí que es verdad que las personas quedaban, o sea, el aspecto que tenían era de viejecitos. O sea, mi padre siempre contaba que él a su abuelo lo conoció de viejecito. Claro. Y cuando luego él se fue haciendo mayor, recordaba que él conoció a su abuelo con menos de 60 años, o conoció, no recordaba a su abuelo con menos de 60 años, y siempre lo consideró un anciano. O sea, esto es de la franja de 75 a 90 de la Organización Mundial de la Salud. Pero vamos, muy ancianos. Claro. Y todo eso ha variado, es verdad.
Claro, por eso decía, yo suelo decir que mi abuela, yo la conocí con 50 y poco, tendría ella, y era más vieja que cuando falleció, que tenía alrededor de 90, porque poco a poco se fue quitando esas medias, se fue cambiando la ropa, ya no llevaba la ropa toda negra, no llevaba algo de color naranja, pero llevaba cuadritos blanco y negro, blanco y gris, lunares, azul marino.
Pero es que yo creo que esto pasaba con todas las edades, porque Concha Velasco, que ha sido una artista que a mí me ha gustado mucho, mucho siempre, si las veis en películas muy antiguas, por ejemplo, en Las chicas de la Cruz Roja, por hablar de algo que nos toca de cerca, que se supone que tenían 20, 22, 25 años, parecían señoras mucho más mayores. Yo la vi en un teatro en Madrid, no sé, hace 15 años o así, bailando, y tenía unas piernas espectaculares. O sea, y la forma de vestir y todo hacía que pareciese más joven que en otro momento. Entonces yo creo que eso ha afectado a todas las edades. Lo que pasa que quizá en el caso de las personas mayores pues se nos nota más, claro.
Sí, bueno, es también un poco lo que ha cambiado la vida, ¿no? Antes las personas que ahora atendemos en Cruz Roja en el programa de mayores, en general las de aquí con 7, 8, 9 años estaban trabajando. Si iban a la escuela, a lo mejor iban turnándose con el hermano o con la hermana, porque además si había menores que cuidar, pues les tocaba a ellos. Y iban a echar una mano al campo o con los animales. Y ahora, pues afortunadamente eso aquí no pasa, no es lo general. Normalmente deben estar en el colegio por como mínimo hasta los 16, que es lo obligatorio.
Bueno, en todo caso, en España de verdad se considera una persona mayor a partir de los 65 años. En adelante, que es cuando ofrecían las jubilaciones, digo, porque creo que esto se ha retrasado ahora algún año más, y cuando empezamos a vivir de pensiones y tal. Entonces, la curva nuestra de demográfica es una lástima ya. Bueno, la del mundo yo creo que también, pero en España es muy grande el porcentaje de población mayor de 65 años que hay. Cada vez nacen menos niños, cada vez vivimos más. Por tanto, ahora mismo en torno a un 20% de la población en España es mayor de 65 años. Eso quiere decir que somos más de 9 millones de personas.
Además, ese tanto por ciento se refleja también aquí en el Ejido. A veces hemos dado el dato de que coincide con el dato nacional, que alrededor de un 20% de la población del Ejido son mayores de 65. Además, probablemente eso vaya yendo un poco a peor, porque el baby boom todavía
se empieza a incorporar el año pasado y este. Entonces, claro, hasta ahora ha habido ahí un bajón grande porque la guerra civil hizo que no hubiera muchos nacimientos, entonces ahí bajó. También nos ayuda, aunque suene a barbaridad, la pandemia. La pandemia ha rebajado también el índice de población de personas mayores. Pero claro, ya hemos acabado la pandemia, sobre todo se nos ha olvidado la pandemia, y entonces pues esto irá a más, lógicamente. Porque la esperanza de vida cada vez es mayor. Esto tiene que ver con que supongo que cada vez vivimos mejor, nos alimentamos mejor, entonces se vive más años. En este momento está a los 83 años para los hombres y a los 86 para las mujeres, con un porcentaje mayor en el mundo rural que en el mundo urbano. Aunque las comunidades que más esperanza de vida tienen son Madrid, Cataluña y Andalucía. No entiendo muy bien por qué entonces, porque en Madrid el peso de la ciudad de Madrid es muy grande sobre la zona rural. Entonces no acabo de entender yo muy bien este dato. Pero lo que es un hecho es que se vive más. Y lo que también es un hecho es que las mujeres vivimos en general más tiempo que los hombres.
Sí, Ahora venimos del taller de memoria, que lo hemos retomado hoy, allí en nuestra oficina de Cruz Roja en calle Sierra Nevada 33. Había como unas 12 mujeres, un solo
Un
hombre,
señor.
y pues te diría que menos una, yo creo que menos una, menos dos de las 12 personas, menos dos, las demás son viudas.
Bueno, como soy mala, yo voy a volver a insistir en algo que aquí hace mucha gracia. Es que los hombres tienen menos actividad, con independencia de que haya más viudas, de que haya más mujeres. Ese porcentaje de 12 por 1, en fin, algún otro señor que fuera viudo o no viudo podría
Que
ir también
podría
al
venir,
taller. Bueno, esto
sí.
es un
No,
paréntesis que
tienes
yo
razón.
voy a seguir repitiendo a ver si les
Tienes
convenzo.
toda la razón. Tú sabes que vienen muchas veces actividades que hacemos fuera de la oficina, en las asociaciones de mayores y en otros centros, y 90% más de las personas que participan son mujeres. Los hombres, salvo que vayamos a tomarles la atención,
Eso, porque están
es la
jugando la
única.
partida.
Claro, entonces se levantan. Yo creo que lo utilizan a veces para romper la mala racha o para despistar al adversario, ¿no?
Bueno, todo esto, cuando la ONU admite todo esto y que da el día y tal, lo hace para intentar solucionar problemas o llamar la atención de los distintos gobiernos para que se solucionen problemas. Entonces, si analizamos los problemas que tienen las personas mayores, pues vemos que hay una serie de enfermedades, normalmente con la edad en el organismo se deteriora, y hay una serie de enfermedades y de malestares que son normalmente repetitivos y que un poco nos pasa a todos, como la artrosis, las bronquitis, las enfermedades pulmonares y en muchos casos las depresiones, que luego veremos que vienen motivadas fundamentalmente por la soledad no deseada, ¿no? Hay enfermedades crónicas como la tensión, de ahí que Cruz Roja acuda a tomar la tensión a los centros de mayores para llamar la atención de personas que pueden no saber que tienen problemas, la diabetes y todo esto se agudiza con el sobrepeso y el sedentarismo. Por eso se insiste una y otra vez en que nos movamos, en que adelgacemos también, pero como yo soy gorda, esto lo voy a pasar por alto. O
Obviando.
sea, no conviene adelgazar, pero claro, no siempre se puede. Pero por lo menos podemos movernos. Es muy importante que las personas tengan actividad
Sí,
física.
así es.
Bueno, en mayor medida todas estas enfermedades afectan a las mujeres más que a los hombres, con independencia de que vivamos más tiempo teóricamente, de que seamos más en este sector, la realidad es que el hombre vive, tiene una esperanza de vida más baja que la de la mujer, pero la mujer tiene una esperanza de vida mayor con peor salud. O sea, supongo que nuestro organismo es más complicado de siempre y entonces tiene más problemas, o no sé, no sé por qué, porque siempre he pensado que las mujeres nos movemos más que los hombres, aunque solo sea para hacer las cosas de la casa y tal, ¿no? Y sin embargo es verdad que una inmensa mayoría de las personas mayores que yo conozco, las señoras, están más tocadas, digamos, entre comillas, que los señores. Bueno, luego hay otra parte muy importante, que afecta mucho a las personas mayores, que es que en general las pensiones no son altas, ¿no? La pensión de jubilación, ni que, bueno, con la pensión de jubilación tiene que vivir el matrimonio o la pareja, si es que existe esa pareja, ¿no? Si la señora no ha trabajado a lo largo de su vida, más bien no ha cotizado. Pues
Eso,
entonces
claro.
solo cobra pensión el marido o el hombre de
Eso
la pareja.
quería puntualizar, Clara, que sobre todo aquí en este entorno es muy, muy frecuente, lo vemos todos los días, que la mujer ha estado trabajando, aparte de su trabajo en casa, ha estado trabajando en el campo o con el ganado, igual que el hombre, pero cuando llegan a la hora de jubilarse, ellas no han cotizado. No han cotizado o no han cotizado los años suficientes y ahora o no tienen pensión o como mucho tienen acceso a una pensión no contributiva. Que también si el cónyuge está cobrando, pues no siempre la reciben. Entonces,
tiene en el hay alguna, o sea, igual que las empleadas de hogar tienen o tenían, no sé si se mantiene, una cosa especial
un
para cotización.
Especial.
¿Existe un régimen especial en el campo? Yo no lo sé.
Sí.
O sea, tienen que reunir determinadas condiciones, ¿no?
Sí.
Y tú te puedes, o sea, perteneces a él por trabajar en el campo, trabajes por cuenta ajena o trabajes por cuenta propia o no. O si trabajas por cuenta ajena, eres régimen general por cuenta
no,
ajena.
si trabajas por cuenta ajena, pero en el campo, sigue siendo trabajo del campo.
Bueno, lo
régimen
digo.
Régimen especial agrario.
Lo digo porque las pensiones también normalmente tienen que ver con esos distintos regímenes, ¿no? En el caso de empleadas de hogar, que yo trabajé con un tema de estos hace años, pues por mucho que quieras cotizarla y tal, al final las pensiones son las que son y no crecen más. Pero yo sí quería llamar la atención, porque me parece muy importante, que si hay alguna persona. Claro, no de más de 65 años, de menos, está trabajando como autónomo, es muy importante que no se limiten a pagar las cotizaciones mínimas, porque he estado viendo el abanico en el que se mueven las pensiones de autónomos y van de 800 euros, que es la más chica, a 3.000 euros, que es la más alta. Y eso es en función, lógicamente, de la cuota que tú has estado pagando a lo largo de tu vida.
Claro.
Que claro, a nadie le viene bien pagar más, seguramente, pero es que hay que pensar un poco que lo que estamos diciendo, que si tú te jubilas con 65 años y la esperanza de vida está más allá de los 85, tú vas a tener que vivir 30 años con lo que te quede en ese momento. Entonces, quizá hay que darle una vuelta al tema de cotizaciones, aunque nos achuche en el mes, en el día a día, y prever un poco que esa vida después sea un poco más holgada.
Así es. Cuando tú cotizas en el régimen de autónomos, tú pones cuál es tu base imponible, se supone, igual que cuando cotizas por cuenta ajena. Entonces, dependiendo de tu base imponible, después cobras más o cobras menos.
Claro, que pasa que cuando...
Entonces, también pagas más o pagas menos.
Claro, pero cuando es por cuenta ajena, tú puedes hacer poco. Yo trabajo toda la vida por cuenta ajena y es la empresa la que te coloca la base en función de tu puesto de trabajo, de tu antigüedad o de lo que sea. Pero si eres autónomo, que por ejemplo es el caso de mi hija, pues yo sé que ella empieza cotizando lo mínimo y en alguna ocasión hemos tenido esta conversación que tiene 50 años, que cuando se quiera dar cuenta está jubilada y hay que tener una antigüedad y tal para que te quede una pensión aceptable.
Sí,
y es que yo creo que no se piensa mucho.
Sí, de hecho tendríamos que mirarlo, pero no recuerdo si se tienen en cuenta las bases de los últimos 15 o los últimos 25 años.
Creo que lo último que van a hacer son 25, pero
creo
todavía debe estar en 15. Cuando yo me prejubilé, pero bueno, cuando me jubilé, que claro, hace ya años, eran solo 10. Entonces, eso también es muy importante, porque claro, cuando tú estás incluso por cuenta ajena, cuando te jubilas tienes una situación, pero 20 años antes, pues a lo mejor eras el que acababa de entrar en la empresa, la situación no era igual.
Claro.
Entonces,
de todas formas, la idea de aumentar ese tramo que se tiene en cuenta, se supone que es porque cuando tú tienes 40 o 45 años, normalmente tienes un trabajo de jornada completa, mientras que en los últimos años hay mucha gente que se va prejubilando o jubilando parcialmente y tal, y eso baja la cotización de los últimos años y hace que baje la pensión después. Entonces, esa es la idea de haberlo aumentado.
O sea, se supone que es por hacer un favor al trabajador.
Se supone que
pero
sí.
Pero te aseguro que, como lo veo yo, no le hacen favor al trabajador. Pero bueno,
supongo que, como siempre,
esto...
habrá gente que le venga mejor
sí,
y
bueno,
gente que le perjudique.
Bueno, lo cierto es que las pensiones de jubilación en general no son altas.
No.
Y que además, si llegamos a la viudedad, eso se reduce porque la pensión de viudedad ahora mismo es el 70% de jubilación que se estuviera generando. Con lo cual, pues la situación de las personas mayores, de muchas personas mayores, no es fácil. Solo suponiendo que tengas tu casa pagada y todo, que no tengas más gastos que el día a día, pues puedes apañarte, y puedes apañarte según la pensión que te quede. Claro, pues si tienes de pensión 800 euros y te dejan el 70%, pues es que prácticamente no pagas ni la luz. Y luego hay un tema muy importante, muy importante, muy importante, que es la soledad no deseada. Esto va en aumento, ya le preocupa incluso al gobierno, o sea, se ha hablado ya de esto en varias ocasiones, tiene muy mala solución porque nuestro sistema de vida ahora no contempla que haya nadie en casa cuidando de una persona mayor, no cuidamos de los niños, o sea, los mandamos al colegio cada vez más pequeños y usamos guarderías y tal, entonces es muy difícil que una persona mayor la tengas en casa. Porque si la vas a tener en casa y va a estar solo, pues casi casi que como en la suya. Bueno, ¿por qué se tiene sensación de soledad no deseada? Pues porque uno se aísla. Por ejemplo, uno de los problemas más frecuentes, que ni siquiera se considera enfermedad en las personas mayores, es la falta de oído, la pérdida del oído y de la vista. Pero la vista no sé cuánto aísla, porque no lo conozco, pero yo soy sorda. Entonces sé perfectamente lo que me pasa cuando se me rompen los audífonos, los tengo que llevar a arreglar y me quedo una semana sin oír como debo oír. Pasa que me aíslo totalmente. Pasa que cuando los demás me hablan y yo no los escucho, las tres primeras veces les pido que por favor me hablen más alto, pero la cuarta no, porque me canso de decirlo. Entonces dejo de escucharles. Entonces hay muchísimas personas mayores que oímos mal, muchas. Entonces eso aísla, porque ni siquiera oyes bien la radio, ni la televisión, ni bueno, y eso que si lo puedes poner muy alto, pues bueno. El usar cascos, que yo lo he intentado para ver televisión y tal, es muy incómodo porque tienes que estar pendiente del casco, tampoco sabemos muy bien montárnoslo, en fin, que eso aísla. Aísla el que cada vez nos quedan menos amigos, porque los amigos van faltándonos. Y la familia también, menos personas allegadas a nosotros, y la sensación de que te vas quedando solo es muy grande. Aislar que tu familia no te pueda dedicar todo el tiempo del mundo porque tienen su vida y no te pueden dedicar todo el tiempo del mundo. Por cierto, que aquí hay que hacer una llamada. Cuando nuestros hijos no nos pueden llamar, pues el teléfono es en dos direcciones. No hay nada como cogerlo y darles un poco la paliza. Que a ellos no les importará o no te dirán que les importa y por lo menos ese rato te sientes acompañada. Porque hay muchos padres y muchas madres que dicen, no, es que mis hijos no me llaman. Ya, pues sí. Con la misma lógica, coge tú y llámale. O sea, sí. Pero bueno.
Además es muy frecuente el y si está trabajando, y si no puede, y si está descansando. Y yo siempre digo, bueno, pues si no puede, pues no te contestará. Y después, cuando pueda, te devolverá la llamada.
Además, inventa el WhatsApp, que lo manejamos los mayores estupendamente, en el que se puede decir eso de, ¿puedo llamarte ahora? Y si te contesta que sí, bien, te contesta que no, no le llama, y si no te contesta, insistes, que claro. Es que no ha visto el WhatsApp, no pasa nada, hay que seguir insistiendo.
Puedes decirle, ¿puedo llamarte ahora? O, llámame en cuanto pueda.
Bueno, ya, pero también. Es que eso,
¿no? Si te llama, eso te gusta menos.
Si te llama, claro, porque yo quiero llamar cuando me viene bien a mí, igual que ellos, igual, o sea, ayer yo llamé a mi nieta, por ejemplo, vamos, la pregunté, y me dijo que no, que me llamaba hoy por la mañana, porque ayer estaba en el metro y no sé qué la pasó, y entonces yo dije, no, mira, déjalo, que ya te llamaré yo, que mañana tengo cosas que hacer, o sea, que es mejor que yo llame, ¿sabes?
Cuando te venga bien, claro.
Pero bien, pero es verdad que a veces se siente uno solo. Y también porque se va uno quedando en casa y tal, y las relaciones que se tienen no son satisfactorias. En España he visto que hay más de 5 millones de mayores que viven solos. Esto es una barbaridad. No he encontrado el dato en el Ejido, pero sí que sé que, por ejemplo, yo tengo un grupo de 4 amigas y 3, bueno, ahora ya... No, 2 de las cuales viven totalmente solas y la tercera vive sola, pero su hija pasa todos los días a comer con ella y tal, porque bueno, vive al lado y es soltera, que esto también hace, claro, y puede dedicarle más tiempo a su madre. Pero es muy corriente que las personas mayores vivan solas.
Sí, la es. Yo no tengo el dato tampoco de elegido, pero sí es cierto que un alto porcentaje viven solas, y sobre todo mujeres.
Bueno, que concretamente mis amigas viven solas, bueno, no sé si porque quieren o porque es lo que las toca, pero están perfectamente adaptadas, porque la solución para todo este tema de la soledad no deseada es moverse. O O sea, hay que hacer una serie de, buscarte una serie de actividades. Por uh-huh. ejemplo, en los ejercicios físicos, el Ayuntamiento de Ejido tiene talleres de gimnasia por todas partes.
En todos los núcleos, en casi todos los núcleos. Sí. Aparte de muchos horarios en el pabellón también.
Y incluso yo una vez que me fui a apuntar, que luego ya renuncié porque me daban unas agujetas de muerte, pues me explicaron que hay grupos que los intentan formar con personas mayores, por la hora, normalmente por la mañana, que tenemos más disponibilidad y otras personas tienen menos, con lo cual incluso haces un ejercicio y tal que se adapta más al tipo de necesidades y de capacidades que podemos tener los mayores. Y otro tema que se buscan constantemente son los talleres. O sea, el taller de memoria, que también creo que funciona en prácticamente todos los centros de mayores, y bueno, y otros talleres. O sea, todo esto se está encaminando a todos hacia Cruz Roja, porque Cruz Roja también hace gimnasia, también tenemos talleres, uh-huh. también, bueno, hacemos desarrollo de capacidades cognitivas, que se dice. Vamos, que es para que no nos quedemos tontos del todo, para que nos demos cuenta de las cosas y estemos espabiladitos. Nos enseñan muchas cosas.
Al final es que lo que funciona es eso. Lo que funciona es la estimulación cognitiva, es seguir utilizando el cerebro y, como tú muy bien has dicho, el Ayuntamiento de Servicios Sociales tiene un taller de memoria en todas las asociaciones de mayores. Nosotros tenemos también algo parecido en nuestra sede de la calle Sierra Nevada. Y bueno, sea taller de memoria o sea lo que sea, lo importante es salir, relacionarte, seguir manteniéndote activo o activa.
Claro, porque cuando acaban los talleres, yo hablo por lo menos de mi experiencia, de esa memoria que, bueno, pues te puede resultar unos días más entretenida y otros días más aburrida, pero no pasa nada, pues normalmente te relacionas ya, te sociabilizas con el resto de las personas. De hecho, yo vengo, o sea, yo estoy en el Ejido por temporadas y mis amistades vienen de esos talleres. O sea, yo conocí a las personas con las que ahora salgo y eso por mi cuenta en los talleres de memoria, porque luego acabas y te tomas un café o un vino o según qué hora sea, bueno, un vino que no debemos tomar pero que está muy bueno, y bueno, pues con todo eso te apañas estupendamente y vas relacionándote y vas conociendo personas. Entonces yo creo que eso es muy importante.
De hecho, en nuestro taller de memoria, del que ahora venimos, lo que yo siempre le transmito al voluntariado que lo hace, al voluntario o la voluntaria que lo esté desarrollando en el día que sea o la temporada que sea, es que sobre todo el objetivo es que las personas salgan de casa y se relacionen. No tanto que hagan muchas fichas, sino que tengan ocasión de hablar antes, durante y después del taller. De hecho, hemos llegado un poquito más tarde hoy, pues porque era el primer taller después de las vacaciones de no verano, o sea, de verano después del verano, que no es verano, que no ha terminado, y se han quedado allí hablando un poquito. Y bueno, eso es prioritario. Mantener las relaciones sociales, por lo que tú decías también, que las redes se van cambiando, se van agotando, se van acabando. Y es importante mantener las que haya e ir creando las nuevas.
Sí, es importante crear las nuevas, porque además cuando todas estas personas que tú conoces son personas como tú, con claro. tus años, con tus problemas, con sus nietos, que puedes hablar de ellos, que bueno, que son guapísimos sus nietos, como los míos, igual todo esto, pues ayuda. Que ya sabéis que yo estoy en contra de los guetos. Siempre he dicho que es muy importante que las personas mayores nos relacionemos con gente joven, muy importante. Pero no cabe duda que nos encontramos muy cómodas en nuestro entorno, porque sabemos de qué hablamos y compartimos más, incluso las mismas comidas, porque como cada vez se come diferente ya, todo va variando en la vida, ¿no? Entonces, hasta las comidas que se hacían antes no son las que se hacen ahora. Y bueno, y se puede aprender mucho. Por cierto, que yo estoy aprendiendo a alinear aceitunas, que bueno, ya os explicaré aceitunas. Cómo me quedan, porque una de mis amigas me ha llevado un montón de aceitunas de su olivo, y ahí estoy yo con mi salmuera para acá y para allá haciendo lo que puedo.
Bueno,
y no hemos hablado de que para para otro punto muy importante, pero yo creo que esto ya se ha dicho muchas veces, es la dieta equilibrada. Porque el que más y el que menos, lo que hemos dicho antes, tenemos enfermedades, tenemos la tensión alta, la tensión baja, entonces es conveniente no tomar sal, es conveniente, en fin, una serie de cosas. Que sepáis que Cruz Roja va a hacer dentro de la Semana Saludable un taller concretamente sobre bulos y tontas de la alimentación. Estas cosas que nos cuentan, que yo hace 3 o 4 meses he leído, que aunque no sea de comer, me hizo mucha gracia, que si se ponía una hoja de laurel debajo de la almohada todo el día, aunque lo quitaras luego de noche, dormías estupendamente. Entonces no llegaba a entender, bueno, que por cierto lo hice, puestos a hacer tontas. No llega a entender bien si era porque olía un poquito más a laurel, que a mí es un olor que me gusta, o que tampoco es que yo notara mucho, pero es que yo no puedo juzgar porque es que yo duermo como los niños. Entonces, si yo no duermo una noche, no es culpa del laurel, vamos.
Bueno, pues ya que lo has dicho, esa actividad de la Semana Saludable será el 26 de octubre a las 11 en la asociación de, en el local de la Asociación de Mayores del Mirimal. Ahí estaremos.
Pues allí estaremos, enterándonos de curiosidades. Bueno, pues no sé qué más puedo. Bueno, la Semana Saludable luego nos contarán, supongo que habrá otras muchas actividades. El año pasado, creo que fue en la Semana Saludable, una voluntaria de Cruz Roja se ofreció a hacer un tema de yoga y yo me apunté, y a partir de ese momento a mí el yoga me gusta mucho. Yo voy ahora a hacer yoga un par de veces en semana, y bueno, quiero decir que es una buena semana para aprender y utilizar cosas que habitualmente a lo mejor no nos atrevemos a hacer, o nos da apuro, o no queremos pagar por una primera clase. Como normalmente todo eso es gratuito, pues es un buen momento para hacerlo. Y no sé qué más os puedo contar. Os puedo contar que aunque no seamos ancianos, pues yo por lo menos, que ya estoy cerca de serlo, me voy a tomar muy, muy en serio el no parecerlo. O sea, que también es muy importante que cuidemos ese aspecto físico, eso de nuestros peinaditos, aunque observo, por lo menos en Almerimar, que esto debe cuidarse mucho, porque hay más peluquerías que en Madrid. O sea, es tremendo los salones de belleza y las peluquerías y tal. Y concretamente a la que voy yo hay que coger vez con un mes. Entonces, bueno, esto también es muy importante, pero sobre todo sería muy importante que nos moviésemos, y eso es muy simple. O sea, es verdad que se puede ir a un gimnasio, que se pueden hacer bicicleta, los señores, veo yo muchos señores que montan mucho en bici, vamos, que montan mucho en bici o que van en bicicleta para un sitio o para otro, pero simplemente se puede andar. Yo, que a mí me gusta mucho, mucho andar. Lo que pasa que ya no puedo andar seguido. O sea, a mí ya me explicaron que mejor ando una hora y media, me paro un rato y luego sigo andando, porque las rodillas se me resienten. Pero a pesar de eso se puede andar, y también es buenísimo nadar. Y eso también se puede hacer a todas las edades. Bueno, nadar o hacer que se nada. Yo me meto en la piscina y hago lo que puedo. Vamos, más bien en la playa. Nadar no es exactamente lo que hago yo, pero bueno, que te mueves y que ese agua ayuda mucho, y entonces pues con todo esto puedes conseguir mantener, luchar contra ese sedentarismo, que es muy peligroso, porque se sienta uno a ver la televisión a las 3 de la tarde, se levanta a las 11 de la noche y se va a dormir, y entonces claro, no se puede decir que eso sea lo mejor que se pueda hacer.
De todas formas, Clara, tengo que decir, retomando también un poco lo que hablábamos en el último programa que hicimos antes del verano, que en general tampoco es eso. Quiero decir que hay muchísimas personas mayores que sí se mueven mucho.
Ya, pero de las que yo conozco, pero que yo estoy segura que hay muchas más personas mayores que yo no conozco. Entonces, si yo, que no me gusta, a mí la televisión no me gusta, o sea, es que no lo he conseguido. Han pasado los años, todo el mundo te cuenta eso de, pues no, pues ve una serie que te guste con un canal de pago. Mira, ni de pago, que por cierto no pago, se lo cojo a mis hijos, que ellos sí que pagan, ni nada de nada, a mí me aburre mucho. Pero aún así, yo veo 3 horas diarias de televisión. Tengo mi novelita, esas que nos meten todas las tardes, que estamos ahí todas como tontas con la novelita, y luego por la noche me siento un par de horas. O sea que si a mí, que no me gusta y que pienso que me aporta muy poco, resulta que pierdo o paso 3 horas haciendo eso, pues me imagino lo que puede pasar a otras personas, ¿sabes? Entonces, bueno,
creo que hoy, para no venir, para estar desentrenada y venir después del verano, no hemos parado ni siquiera a poner una canción. Así que yo creo que ya son casi las 12, creo que vamos a poner una canción.
La canción, sí.
Y vamos a acabar por hoy. Nos vamos a apuntar lo de la tele y los hábitos así, y vamos a investigar. Vamos a hacer
los
una investigación
hábitos,
de
hábitos
campo,
no saludables.
Hábitos no saludables que tomamos y que hay que cambiar.
Vale.
¿Vale? Y hablamos sobre eso.
Muy bien.
Muy bien, pues muchas gracias. Os dejamos con el final del verano, que es lo que quisiéramos, del calor, aunque tengo que decir que a mí me encanta el calor.
También,
que luego el invierno
no
se me hace muy largo.
No, pero yo os tengo que decir que a mí la estación del año que más me gusta con mucho es el otoño. No es porque ahora la asocie con mi edad, que la asocio, o sea, pienso que el otoño es el momento
que se te están
ese
cayendo la hoja,
en que
Clara.
Se caen las hojas, en que se cambia de color, o sea, salen las manchas de la piel, en el caso de los mayores, pero de verdad que es la estación que más me gusta. Aquí no se nota tanto, pero en Madrid, en el centro, es una estación preciosa. Si no llueve, si llueve es más rápido todo, porque los árboles cogen unos colores ideales, porque las temperaturas te permiten salir ya a cualquier hora del día, pues llevarle chaqueta o no llevar chaqueta, pero de verdad que me parece una estación preciosa, así
es
que
bonita.
A ver si la recuperamos, porque claro, si seguimos con los calores me pierdo yo un mes de estación que me gusta, así que a ver qué pasa.
Bueno, vamos a escuchar el final del verano y la semana que viene volvemos a hablar. Muchas gracias.
El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 amor. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. nunca yo olvidaré.